Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola y muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Evelyn Mesa y hoy viernes 16 de julio del 2021 empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicien el día bien informados. El MINSA señala que la tasa de mortalidad en médicos vacunados con Sinopharm es del 0,1%. Cada vez aparecen más pruebas de que la vacuna Sinopharm sí sirve. El Ministerio de Salud publicó un cuadro comparativo sobre la importancia de la vacunación contra el coronavirus con dosis de Sinopharm durante el año 2021. Y los resultados son espectaculares, ya que muestra que los médicos han podido salvarse aplicándose las dos dosis. De acuerdo a las cifras, los médicos que fallecieron por COVID-19 sin haberse vacunado fueron 39, por lo cual la tasa de mortalidad registrada fue de 6,2%. Este escenario es distinto para quienes fueron inoculados solamente con la primera dosis. De una población de 3.547 médicos, solo fallecieron 14 profesionales. Y el porcentaje de mortalidad se reduce aún más cuando se aplicaron ambas dosis. El gráfico muestra que los decesos descendieron a solo 7 de un total de 57.046 médicos completamente inmunizados. Esto equivale a una tasa de fallecimiento del solo 0,1%. Es por eso que el MINSA llama al pueblo a vacunarse y no dejarse llevar por personas y algunos políticos que hacen declaraciones sin pruebas y menos sin un fundamento científico. Estas mentiras podrían ser una de las razones por la cual 200.000 personas no han regresado por su segunda dosis de vacuna contra la COVID-19. El MINSA indicó que aún faltan completar su segunda dosis un total de 76.000 ciudadanos en Lima y Callao, pero esta cifra se incrementa a nivel nacional, ya que todavía hay más de 200.000 personas que no han vuelto por su última aplicación. No se olviden, la vacuna sirve solo si son las dos dosis, de la marca que sea, no importa, pero tienen que ser dos dosis. OMS declaró que por el momento no se justifica una tercera dosis de vacuna contra la COVID-19. Y seguimos hablando de la vacunación, porque la Organización Mundial de la Salud pidió a sus países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID-19. ¿Por qué razón? Porque, en su opinión, esto no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis. El doctor Didier Housing, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para la COVID-19, dijo que los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países que se encuentran en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables. Además, el comité, que se reúne aproximadamente cada 3 meses para analizar la situación de la pandemia, también recomendó a los países miembros de la OMS que por ahora consideren seriamente el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa y preocupante variante Delta. La DINI se niega a dar información clave sobre el asesinato de Inti y Brian. ¿Datos ocultos? El ex titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Illanes Calderón, aseguró a la Fiscalía que entre el 9 y el 14 de noviembre recibió información clasificada sobre los actos de violencia que ayudarían a esclarecer el crimen de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. Illanes precisó que se trataba de información transmitida por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la DIRIN. Esta incluía reportes de informantes, videos, fotografías y datos sobre presuntos infiltrados. El ex jefe de la DINI manifestó que la información se encontraba en la base de datos Marte, la cual es administrada por el organismo de inteligencia. Sin embargo, cuando el titular de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Jones Aburto Garavito, solicitó a la DINI toda la información mencionada por el coronel Illanes, él respondió que no podía atender el requerimiento porque no contaba con lo solicitado. Debido a esto, el fiscal Aburto le ha dado un ultimátum al jefe de la DINI, Hugo Cornejo Valdivia, para que proporcione a su despacho toda la información sobre la represión policial a las protestas contra el régimen del expresidente Manuel Merino. Los simpatizantes fujimoristas se van quedando solos. La fuerza de choque fujimorista se va replegando. Para el día de ayer 15 de julio, simpatizantes fujimoristas convocaron a una marcha que iría desde la Plaza Mayor de Lima hacia el Palacio de Gobierno a las 3 de la tarde. En el boletín difundido por redes sociales se aprecia en grande la frase «Todos a Palacio», seguido de «Gran Marcha Nacional de los Verdaderos Demócratas» y «Todos somos Perú, sí se puede». Sin embargo, fracasaron en su intento por intentar respaldar la idea de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales realizadas el 6 de junio. Esta caída sucede luego de la ofensiva de estos simpatizantes el último miércoles 14 de julio. Recordemos que estos grupos extremistas desataron actos de violencia traducidos en agresiones, insultos, acosos y demás actos vandálicos. Tanto el ministro de Salud, Óscar Ugarte, como la ministra de Vivienda, Solángel Fernández, denunciaron que fueron víctimas de ataques con piedras mientras se dirigían en sus autos hacia Palacio de Gobierno para participar en el Consejo de Ministros. Además, se reportaron agresiones a periodistas que cubrían la manifestación organizada por grupos afines a Fuerza Popular. John Reyes, reportero gráfico de La República, y Fátima Chávez, de Canal N, sufrieron golpes de manos de vándalos que llevaban el rostro cubierto. Restauran gradualmente las redes sociales en Cuba, pero sigue el descontento. Y cerramos la edición de hoy contándoles que el Observatorio de Internet NetBlocks informó la restauración gradual de las redes sociales y los servicios de mensajería para los usuarios de Internet en Cuba. Esto lo confirma de acuerdo a su actualización de los datos de la red en tiempo real. La restauración llegó después de 4 días de masivas protestas que se vienen dando en Cuba. Las manifestaciones se produjeron con la nación sumida en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Recordemos que el presidente Miguel Díaz-Canel restringió el acceso a Internet e hizo caso omiso a los derechos del pueblo cubano como una de sus medidas de represión. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Evelyn Mesa. Hasta el lunes.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.